Son las 10:30, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy celebramos el amor. San Valentín nos enseña que estamos hechos para amar. Que sin amor no hay vida. Como dice el Papa Francisco, podemos engañarnos, pero al final, sin amor no somos nada. Cuando uno se encuentra ante situaciones que le pueden llevar a cierta fragilidad, como la enfermedad, la vejez, el final de la vida, se da cuenta de lo vulnerables que somos y que la vida es un tesoro que se nos ha confiado, el don más grande. Dar sentido a esa vida, a ese don, pasa por dar respuesta a la propuesta de amor de Dios. Mira, hace unos días perdíamos de forma inesperada a un amigo de la familia, una persona muy querida en casa, y escuchando a nuestro párroco en su funeral, recordaba esa fragilidad y esa vulnerabilidad ante la vida que se nos ha dado, y hablaba de lo importante que es disfrutar de cada momento, dar sentido a la vida, aprender a valorar lo que tenemos a nuestro alrededor, lo que nace de ese amor de Dios. Es cierto que cuando pasan cosas así, o cuando nos situamos ante algún proceso complicado o ante una enfermedad, cuando las cosas se tambalean, se pone en crisis la existencia humana y hace que nos planteemos grandes interrogantes. No es malo que esto ocurra, al revés. En esa fragilidad, en ese preguntarse, hay respuestas. Al final, el sufrimiento acompaña al ser humano, forma parte de la vida, ¿no? Leía estos días a mi amigo Pablo, enfermo crónico, contando lo que le ha enseñado la enfermedad, y decía que se puede arrastrar o abrazar. Si la arrastramos, pesa el doble, ¿no? Te rompe. Pero si la abrazas, aunque no la entiendas del todo, aunque no deje de doler, ocurre algo distinto. Te transforma. Y eso es lo que pasa en la vida. Nosotros elegimos el camino, pero es Dios, con su amor infinito, quien nos acompaña en el trayecto. Fijaros en el Papa Francisco, ¿no? Ejemplo de cómo Dios actúa en la vida. La forma de vivir su ancianidad, su enfermedad, nos muestra ese amor infinito, esa esperanza que tanto nos alienta en los momentos más frágiles de la vida. Estaremos muy pendientes del estado de salud del Papa esta noche en la linterna de la Iglesia, que comienza en este momento. Recibe un saludo de Irene Pozo. Es viernes 14 de febrero. Como te decía, estamos muy pendientes del estado de salud del Papa Francisco. Vamos a conocer la última hora desde el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches, Eva.
Muy buenas noches, Irene. El Papa descansa en estos momentos en la décima planta del Policlínico Gemelli tras haber iniciado la terapia farmacológica prescrita para recuperarse de la bronquitis. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha transmitido a COPE un mensaje tranquilizador. El Papa está sereno, de buen humor e incluso ha leído algún periódico. No obstante, el último comunicado confirma que tiene una infección en las vías respiratorias que le produce una leve fiebre y añade que las condiciones clínicas del pontífice son discretas, que los parámetros clínicos italianos indican que su situación es estable. Como sabemos, ha tenido que anular los encuentros previstos durante los tres próximos días con motivo del jubileo de los artistas.
Gracias, Eva. En un ratito ampliaremos esta información. Veremos también cómo queda la agenda del Papa para la semana que viene y qué actos se van a seguir celebrando estos días en la Santa Sede. Pero antes tenemos que conocer otros asuntos que han pasado esta semana en la Iglesia, en España y en el mundo, como la presentación de la campaña Matrimonio es Más, que ha organizado la Conferencia Episcopal Española.
Todo comenzó con una mirada. A veces, las conexiones más especiales ocurren cuando menos las esperas. No fue el camino.
Victoria Montaner, muy buenas noches.
Buenas noches, Irene.
Esta campaña tiene el objetivo de que los matrimonios católicos renueven su compromiso y que muestren a la sociedad sin miedo esa belleza, ¿no? La belleza de este sacramento.
Sí, justo se trata de una semana dedicada al sacramento del matrimonio, que se celebra desde hoy, 14 de febrero, día del patrón de los enamorados, hasta el día 21 en todas las diócesis españolas. La Conferencia Episcopal Española la celebra por cuarto año consecutivo y con ella intenta responder a dos realidades. Por un lado, el descenso del número de matrimonios y, por otro, el aumento de los divorcios. Así lo explicó precisamente el director de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, Miguel Garrigós.
Nuestra campaña muestra la belleza de la propuesta de la Iglesia en cuanto al matrimonio. Lo que busca es proponer en positivo los valores del matrimonio cristiano. La felicidad, el amor y la entrega, la realización personal, el proyecto común de estabilidad entre un hombre y una mujer.
El equipo de creativos de la campaña lo han formado en esta ocasión estudiantes de la Universidad Pontificia de Salamanca y Ábside Media Producciones ha sido la encargada de la producción. Carlota Mariño Esteban, miembro del equipo creativo, ha explicado cuál es la idea que se esconde detrás de la campaña.
El eje de la campaña gira en torno al latido del corazón, que lo hemos usado como una metáfora tanto visual como emocional, que representa, según el corazón se va llenando y disminuyendo, los momentos claves de la vida.
Bueno, Irene, una semana dedicada al sacramento del matrimonio, que este año se celebra bajo el lema «Llena su corazón, hazlo latir».
Más cosas. Cáritas responde a los últimos datos publicados por el INE en la encuesta de condiciones de vida 2025. Victoria.
Sí, unos datos que reflejan una ligera mejora de las condiciones de vida de la población española. Y aunque, según el estudio, desde el año 2015 ha descendido la población que se encuentra en riesgo de pobreza, la socióloga del equipo de estudios de Cáritas, Marina Sánchez Sierra, ha advertido en COPE de que la tasa de pobreza que más está aumentando es la de la infancia.
Uno de los elementos que más preocupan es el de la pobreza infantil, que no obstante no podemos separar, ¿no?, de las familias en las que esa infancia, en las que esa infancia vive, y es un elemento clave porque vemos que la tasa sigue subiendo, ¿no?, y que estamos hipotecando ahí el futuro en el país. Y esto es muy importante tomar medidas al respecto.
Desde Cáritas Española insisten en que muchas familias encuentran dificultades crecientes en sus condiciones de vida y que los ingresos siguen siendo insuficientes.
Y nos vamos ahora a la Sagrada Familia de Barcelona. Está de celebración, ha batido un récord histórico. Casi 5 millones de visitas en 2024. COPE Barcelona, Mar Puerto.
Buenas noches, Irene. Sí, el presidente delegado de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, Esteve Camps, junto al director general Xavier Martínez, han celebrado el año excepcional que ha supuesto el 2024 para la organización, tanto en materia económica de visitantes como también de aportación al Fondo de Acción Social. Haciendo referencia a las obras de finalización del templo, Camps confía que en el 2035 pueda estar ya la Sagrada Familia terminada.
El año 25. La actual, a final de año, se habrá terminado la Torre de Jesucristo, si bien se inaugurará el 26. Y que la zona norte de la calle Provenza, la unión de la actual sacristía con la capilla de la Asunta y un trozo de claustro más, se va a construir durante el año 25. En 10 años, la construcción puede estar terminada.
Durante el 2024, la Sagrada Familia recibió 4,8 millones de visitantes, cifras que suponen un 2,7% del total que recibió el año anterior, así como también la mayor cifra de visitantes en su historia.
Esta semana hemos celebrado la festividad de la Virgen de Lourdes en el día en el que la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Aquí en España supone el pistoletazo de salida de una campaña que va a finalizar el 25 de mayo con la Pascua del Enfermo, un tiempo que además en este año del jubileo nos invita a convertirnos en peregrinos de la esperanza. De esto sabe mucho el arzobispo de Burgos, que además es médico y experto en bioética, don Mario Iceta. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
La enfermedad, don Mario, nos muestra la debilidad del ser humano, ¿no? Tanto al enfermo como a su entorno, ¿no? Sobre todo cuando es algo grave, ¿no? Es complicado asimilar la enfermedad, pero ¿nos debería de acercar de alguna manera a esa esperanza de la que tanto hablamos?
Bueno, eso es un camino y una pedagogía. Cuando aparece la enfermedad en el transcurso de la vida, es un momento de crisis existencial que puede pasar por varias fases. Ya Kubler-Ross ya nos había informado de cuáles son las fases, primero de negación, después de rechazo, después de negociación, al final de aceptación. O sea, cuando aparece la enfermedad también ocurre, tiene una repercusión psicosomática y espiritual también muy grande, y las salidas son muy diversas. Pues hay gente que ante la enfermedad, si es grave, pues aparece una negación negación, incluso una rebelión contra Dios. Uh-huh. Otras personas lo aceptan de un modo más sereno, otras personas lo ofrecen con esperanza. No hay caminos unívocos ante la información y la percepción de una enfermedad, sobre todo si es grave.
Uh-huh. El Papa, en su bula para la convocatoria del jubileo, habla también de los enfermos, ¿no? Pide signos de esperanza para ellos y recuerda que cuidarles de forma digna requiere acciones concertadas por toda la sociedad, ¿no? ¿Somos conscientes de esto?
Bueno, la carta que ha remitido para el día Jornada Mundial del Enfermo, que celebramos el día de Lourdes, nos habla de tres elementos. Nos habla de la enfermedad como lugar de encuentro con Dios. Dios nos habla del encuentro en esos momentos y nos ofrece su compañía, su abrazo, su paz. Nos habla en segundo momento de don, ¿no? Reconocernos siempre como un don de Dios, y el don nunca es rechazado ni es cancelado. Seguimos siendo la niña de los ojos de Dios, que nos acompaña. Y también la tercera palabra que nos habla es de compartir. El momento de la enfermedad muchas veces viene acompañada de una sensación de soledad y también de un repliegue sobre uno mismo, de lamerse personalmente y de modo íntimo las heridas. Y precisamente el compartir esos momentos es lo que nos hace salir de la soledad, con ser una soledad acompañada con un consolar, de viene la palabra consolar, y también nos hace compartir esa situación para que otras personas entren en este entorno vital siempre sagrado y juntos, compartiendo esa situación, podamos superarla y ser ya en ese momento esos sembradores de esa esperanza que tanto necesitamos.
Luego, por ejemplo, fíjese, porque hablando de esperanza, ¿no? Hace 3 meses que se aprobó la ley ELA para mejorar la calidad de vida de personas con esta enfermedad y sus familias, ¿no? Que vivían precisamente en esa desesperanza, ¿no? Muchos de ellos de no saber cómo seguir adelante, ¿no? De apostar por su vida, ¿no? Pero es una ley que a día de hoy, don Mario, no se ha desarrollado, no se ha dotado de partidas económicas. Surge cierta desesperanza no solo entre quienes se ven afectados directamente, ¿no? Sino también en la falta de confianza que se produce en la sociedad y que en cierto modo, bueno, pues puede reforzar, ¿no? Esa idea en la que tanto insiste el Papa Francisco, ¿no? Esa cultura del descarte. ¿Cómo lo ve usted?
Ciertamente estamos celebrando este año el 30º aniversario de la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II. Y ahí nos dice algunos elementos muy importantes. Nos dice que la calidad ética de una sociedad se mide por el modo en que se comporta y trata a las personas vulnerables y enfermas. Por tanto, es una responsabilidad de todos los que conformamos la sociedad, cada uno a su nivel, y también, evidentemente, de las administraciones públicas. Ciertamente, la enfermedad esclerosis lateral amiotrófica genera en los enfermos una gran discapacidad y todo lo que esto conlleva para ellos y para sus familiares. Yo siempre digo que cuando alguien enferma, enferma a toda la familia, uh-huh, no solo enferma a la persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo acompañar esa situación? No solo la atención médica y terapéutica que necesita el enfermo, también la atención psicológica, espiritual, cómo mantener una calidad de vida y poder seguir haciendo la vida en parámetros lo más ajustados a lo que ha sido su vida, y cómo sostener a esa familia que sabe que va a requerir un esfuerzo grande de acompañamiento, también de desarrollar destrezas para saber cómo manejar la situación, y por tanto debemos proporcionar a estos enfermos y a todas las enfermedades estos recursos que como sociedad que decimos que somos avanzada y civilizada, vuelvo a decir, la calidad de nuestra sociedad se va a medir por el modo en que atendemos de modo exquisito y cuidadoso a las personas enfermas.
Hablaba usted de ese acompañamiento espiritual, ¿no? De la importancia que tiene también, porque la enfermedad no se vive igual con o sin fe, ¿verdad?
Bien, yo pienso que una de las tareas importantes de todo ser humano, y sobre todo cuando aparece una discapacidad importante o aparece la enfermedad, es buscar un sentido. Que no quiere decir que yo transfiera el sentido a otra persona, porque uno desde fuera puede decir, bueno, el sentido es este, y puede ser teórico, ¿no? Sino que esa persona elabore, sea capaz de integrar en su vida la nueva situación a la que se enfrenta y la que ha aparecido. Es un desafío desafío personal, ¿no? Uh-huh. Y que conlleva también una búsqueda de sentido de cómo reconfigurar la vida. Yo siempre digo que las batallas en la vida no son en el exterior, son en el interior de la persona. Cómo afronto los condicionamientos y los elementos que aparecen en la vida, ¿no? Y aquí, evidentemente, la fe juega un papel muy importante. Cuando vemos que nuestra vida no solo se reduce a los aspectos fisiológicos humanos o inmanentes, ¿no?, del mundo, sino que procede de un amor infinito, está llamado a un amor infinito y una plenitud, y está sostenido por ese amor y esa esperanza, que no es un falso espiritualismo, ¿no? Precisamente nuestra fe nos dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha tomado nuestra carne y ha tomado nuestro sufrimiento y ha tomado nuestras angustias, nuestras soledades, lo conoce desde dentro, ¿no? Y por tanto, desde dentro es capaz de hacer surgir la esperanza y la paz. Por tanto, pienso que la fe cristiana es un elemento muy importante y un elemento fundamental para poder elaborar el modo de vivir con esperanza y con el corazón abierto y buscar un sentido profundo a las situaciones que vivimos, sabiendo que al final de la existencia, a la que todos estamos convocados y al que todos caminamos, hay una plenitud de un amor que colmará nuestro corazón, más allá de las dificultades que hayan transido por nuestra vida.
Juan Pablo II instituyó esta jornada del enfermo, ¿no?, hace ya 33 años, ¿no? De todos he sabido que la pastoral de la salud pues supuso un impulso fuerte, ¿no?, en su pontificado, ¿no? Claro, uno se pregunta, ¿qué sería de tantos enfermos y sus familias, ¿no?, sin la mano amiga del capellán, del voluntario que trae esa esperanza, ¿no?, que nos recuerda que no estamos solos en esto?
Sin duda, la Iglesia se ha volcado durante su existencia, se ha volcado enormemente en la atención de los enfermos. Siempre se ha visto la profesión sanitaria, se ha visto al buen samaritano, esa parábola evangélica, como el prototipo, el icono de la persona cuidadora, de los médicos, de la profesión de enfermería y de todas las profesiones que tienen que ver con la salud. Cristo médico y el buen samaritano que se inclina para sanar y para acompañar. Después, cuántas órdenes religiosas e instituciones y congregaciones que han existido a lo largo de la historia de la Iglesia para atender a los enfermos. Tantos hospitales en tantos lugares. Quien inventa el hospital moderno fue San Juan de Dios, y la mayoría de las instituciones sanitarias en el tercer mundo son de la Iglesia. Uh-huh. Por tanto, la labor no solo institucional de la Iglesia, ¿no?, sino también la formación de tantos voluntarios, tantos acompañantes de enfermos, tanto personal de pastoral de la salud, y luego lo que es la propia crecimiento ético de los que profesamos esta fe, donde siempre vemos al enfermo una configuración con Cristo en la cruz que requiere de saciar su sed, de saciar su soledad, de acompañar y de abrir esa esperanza que todos necesitamos en todo momento de nuestra vida, pero de modo particular en los momentos de enfermedad.
Don Mario, el próximo lunes usted va a participar en el Congreso Nacional de Bioética que acoge la Universidad CEU San Pablo en Madrid, su octava edición, por cierto, y que este año se desarrolla bajo el lema El servicio de la vida y de la persona, ¿no? Coincide además, lo comentaba usted antes, con ese 30 aniversario de la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II, que reafirma precisamente pues esa grandeza, ¿no?, el valor de la vida humana en todos sus aspectos y en todos sus momentos, ¿no? 3 décadas después de esta encíclica, con un contexto histórico diferente, donde existen leyes que atentan directamente contra la vida humana, ¿cómo miramos al presente y al futuro desde esa Evangelium Vitae?
Bien, pienso que fue un documento realmente que marca un antes y un después, formalmente un hito grande en toda la cuestión ética y toda la cuestión espiritual, moral, de lo que es el mundo de la sanidad y lo que es la santidad de toda vida humana, lo que es la grandeza y la dignidad de toda vida humana, que después muchos documentos han seguido aportando, tanto la Declaración de la Fe como Dignitas Personae, uh-huh, como últimamente Samaritanus Bonus, por ejemplo, sí, a raíz de la pandemia, uh-huh, o Dignidad Infinita también del año anterior, y ahí se nos hablaba de una cultura de la vida y de ser el pueblo de la vida, la Iglesia como pueblo símbolo de la vida frente a una cultura de la muerte, ¿no? Y ciertamente vemos que hay legislaciones que no promocionan esta vida, sino ciertamente están esclavizadas o son arrendatarias de esa cultura de la muerte, cuando no somos capaces de ver el bien de toda vida humana en todo el recorrido de su existencia, desde la fecundación y concepción hasta la muerte natural, ¿no? Y pienso que ciertamente estas legislaciones que favorecen la interrupción, el aborto, ¿no? En el seno materno, cuando puede haber caminos que son respetuosos tanto con la madre en situaciones dramáticas como con el hijo, ¿no? Como en el final de la vida, donde la vida sigue siendo un don más allá de situaciones pues realmente difíciles, pero siempre la vida es un don grande para todos, ¿no? Y esta santidad de la vida y esta concebirla como un don, San Juan Pablo II lo habla de un modo muy, muy claro, y además haciéndose eco de lo que ha sido la tradición constante de la Iglesia, y también los papas posteriores, incluido el Papa Francisco, donde habla de un modo pues muy tajante y muy conciso de este respeto y esta santidad de la vida, tanto en el seno materno durante todo el arco de nuestra vida, fundamentados en los derechos humanos, que precisamente son los que hacen resplandecer esta dignidad de la vida humana, y también del final de la vida con el cuidado paliativo, ¿no? Con los cuidados paliativos, que son la respuesta adecuada al ocaso de nuestra vida en la tierra para abrirnos a esa esperanza de que nos aguarda la vida definitiva, que es en la presencia de Dios, donde será la plenitud de toda nuestra existencia en el cielo.
Bueno, y además los cuidados paliativos, que a veces son tan desconocidos, todo lo que pueden hacer. Por cierto que en ese congreso, ¿no?, la entrada es libre y gratuita, tanto en el campus de Moncloa como en el campus de Montepríncipe, que son las sedes del congreso que se celebra aquí en Madrid, aunque también se puede seguir online por el canal de YouTube del Instituto de Humanidades Ángel Ayala. Le agradezco su tiempo, don Mario, su conocimiento, cómo no, esa forma de mirar la vida que tanto nos ayuda a entender su valor. Recuerdo cuando presentaron ustedes hace unos años el documento sembrado de esperanza, ¿no?, que decía que puede haber enfermos incurables, pero no incuidables, ¿no? Y es algo que nos recuerda también, ¿no?, ese valor, ¿no?, ese don de la vida. Ha sido un placer, don Mario Iceta, arzobispo de Burgos.
Pues gracias, y también un saludo para todos los oyentes de esta querida cadena COPE y para todos vosotros. Gracias y buenas noches.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Yo soy Juan.
Yo soy Gemma.
Yo soy Iván.
Yo me llamo Paula.
Bueno, yo soy Ferran.
Hola, yo soy Juanma.
Veníamos sin mucha expectativa, en medio un poco de todos los preparativos de la boda.
Sale fortalecida la relación.
Salimos súper contentos, eufóricos, emocionados, ¿no?
Sí, y sobre todo hemos conectado con Dios a nivel pareja.
Y con ganas de casarnos muchísimo más y ver cómo siempre pues Dios nos ha acompañado y nunca nos abandona.
Novios, parejas a punto de casarse, que en su camino hacia el sacramento y la vida familiar se cruzan con un retiro que les ayuda a vivirlo de otro modo. Ana Medina, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Cosa de Tres es efectivamente un retiro para novios, prometidos o incluso recién casados que desean poner a Dios en el centro de su relación. Basado en las catequesis del Papa Francisco en Amoris Laetitia, nació entre otras cosas de la experiencia de unos novios, Paula y Dani.
Cuando Dani y yo estábamos prometidos, buscábamos un retiro que nos preparase realmente para vivir ese día de la boda, para vivir el sacramento. Y como no lo encontramos, pues entonces nos pusimos de acuerdo con otra pareja de amigos que se iba a casar y con un amigo sacerdote y nos fuimos por nuestra cuenta. Ese fin de semana nos cambió tantísimo la vida que quisimos compartirlo con otras personas. Y la verdad es que los frutos están siendo increíbles, las parejas salen también transformadas.
Puede que a ti, Irene, y a muchos de nuestros oyentes les haya sonado la voz de Paula Vega. Es conocida en redes sociales como Llámame Yumi, es misionera digital e impulsora de un servicio de evangelización, formación y acompañamiento en el continente digital. Precisamente hace muy poquito ha dado un taller en el último Congreso de Vocaciones en Madrid. Y en este proyecto le acompaña Daniel Mir, su marido, con quien participa no solo en este, sino en otros proyectos de pastoral juvenil y vocacional. Pero no están solos.
Nuestro equipo está formado por tres matrimonios que estamos muy comprometidos con la Iglesia en nuestras respectivas diócesis, que además nos formamos porque cuatro de nosotros pues estudiamos teología actualmente y que también hemos vivido el retiro. Y además Antonio Martínez, que es el sacerdote que siempre nos acompaña y que es una pieza fundamental.
Y en definitiva, nada, un equipo con muchas ganas, ¿no? Y sobre todo eso, muy amigos.
Oye, un equipo muy sinodal, muy joven, Ana, sí. que saben de lo que hablan porque lo tienen muy fresco, ¿no? Y que saben, además, usar los medios al alcance de la nueva evangelización, ¿no? Y el nombre me encanta, ¿eh? Cosa de tres.
¿A que sí?
Sí.
Efectivamente, ellos han crecido con Dios, ¿no? En el eje de sus vidas y, claro, cuando han comenzado la aventura de la vida en familia, pues ese esquema se repite y crece. Dani y Paula creen firmemente en ello y lo quieren hacer ver a los demás matrimonios.
Que es cosa de tres porque al final Dios es el pegamento, ¿no? Que mantiene unida a la pareja porque, bueno, hace crecer ese amor y sobre todo hace que permanezca. Al final siempre hablamos de un triángulo, ¿no? En el que cuanto más cerca estamos de Dios, pues más cerca estamos del otro. Dios es el tercero de la relación.
Y es que hablamos mucho, Irene, de crisis en los matrimonios, ¿verdad? Pero la clave de todo, al final, está en el noviazgo.
Sí, sin duda, está clarísimo. Es cuando nos conocemos, ¿no? Cuando sentamos las bases, ¿no? ¿Verdad? Un tiempo muy bonito, pero muy fundante a la vez.
Pues sí, en cosa de tres la verdad es que eso lo tienen muy claro, ser novios con las ideas claras, poniendo a Dios en el medio, dicen, es vital.
Es importante porque es el momento óptimo para prepararse al final para la mejor aventura, ¿no? Que es el matrimonio. Conocerse bien, al final sentar las bases principalmente y sobre todo construir sobre roca para que luego, pues si llegan las tormentas, que no se hunda, ¿no?
Y podemos pensar que hay muchos retiros así, para novios, para antes de casarse, pero aquí no se trata de cumplir el protocolo, sino de aprovechar la experiencia al máximo. Paula, Dani y todo el equipo de Cosa de Tres nos explican lo que ellos intentan aportar de novedoso.
Pues nuestro retiro creemos que es diferente porque nos centramos en la teología, en la profundidad que hay detrás del sacramento del matrimonio. Desde ahí se entiende todo lo que necesitamos entender y además nos enriquecemos con Amor y Letitia, la alegría del amor del Papa Francisco. Y también a los prometidos, además, le ayudamos a preparar con conciencia el día de la boda, porque el rito tiene muchísima más profundidad de lo que pensamos.
Pues sí, muchas veces en el trajín de la boda o de los primeros años de casados, ¿no? Tú y yo lo sabemos muy bien, con tanto que organizar, que descubrir, pues lo importante puede quedar fuera de nuestra atención, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De que estas cosas, pues, no se pasen.
Así es, un retiro para prometidos, para novios que están pensando en casarse o incluso, como decíamos, recién casados que quieren hacer de su relación, pues eso, cosa de tres.
Muchas gracias, Ana, por esta experiencia tan novedosa, tan bonita. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, compañera.
Pues enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, nos vamos a Roma para conocer la última hora del estado de salud del Papa Francisco.
Sigue Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay un entrenador de tenis que se llama Patrick Mortoglou. Cuando fallas tres seguidas o cuatro, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiar. Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Escuchas la linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Renault.
Profesionales, con las restricciones en las zonas de bajas emisiones, es hora de pasarse al eléctrico. Renault te ayuda con condiciones especiales en su gama de furgones e-tech eléctricos. Renault Kangoo, Traffic y Master. Además, llévate tu Kangoo E-Tech eléctrico con la misma cuota que uno de combustión. Condiciones en Renault.es.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
Seguimos muy pendientes del estado de salud del Papa. Esta mañana ingresaba en el hospital Gemelli para continuar su tratamiento contra la bronquitis. Hasta allí nos vamos, hasta Roma. Eva Fernández, corresponsal, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
¿Qué sabemos hasta ahora?
Bueno, pues lo que sabemos son los últimos datos proporcionados por fuentes médicas, y es que las condiciones del pontífice se encuentran dentro de la norma. Son aceptables, no está recuperado de la bronquitis, pero tampoco está mal. Su estado clínico está dentro de los parámetros regulares. Así nos lo ha explicado a COPE un doctor del Gemelli para intentar aclarar el término utilizado en el comunicado Vaticano, que se refiere al estado del Papa como discreto, ¿no? La buena noticia es que el Papa se encuentra sereno y esta tarde tenía buen humor, ha leído algunos periódicos, según ha comentado el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, a última hora de hoy viernes. Sabemos por este comunicado Vaticano que el Papa tiene unas décimas de fiebre, que está recibiendo el tratamiento farmacológico adecuado. Es cierto que ese comunicado intenta, no utiliza, ¿no?, la palabra bronquitis, y tampoco hace previsiones sobre la duración de la convalecencia que a lo mejor pues podría incluso alargarse fuera de los 3 días en los que se han anulado las citas del Papa. El Papa, sabemos, Irene, que llevaba cerca de 12 días recibiendo un tratamiento contra la bronquitis, especialmente a base de cortisona. Esto lo hemos notado porque nos hemos dado cuenta, ¿no?, que el Papa tenía como efectos secundarios una inflamación del rostro. Era muy visible el pasado domingo durante el Ángelus y este miércoles durante la audiencia, que el Papa estaba excesivamente hinchado por la parte del cuello, se notaba. Entonces, posiblemente los médicos quieren aprovechar que se encuentra en el policlínico para controlar la evolución de la enfermedad, utilizar fármacos por vía intravenosa que se pueden administrar desde un hospital con más seguridad y no desde la Casa Santa Marta, ¿no? Eso sí, es importante tener en cuenta que antes de desplazarse al hospital, el Papa quiso cumplir su audiencia, que es un dato muy importante, su audiencia, cumplir su agenda. Ha mantenido 5 audiencias de trabajo por la mañana, las que tenía previstas, y si hubiera estado muy grave, no hubiera podido mantener estas audiencias. La gente que ha estado con él ha asegurado que, salvo la voz, que todos conocemos que se encontraba afectada, no han notado nada en particular. Pero, lógicamente, se han cancelado los encuentros previstos en la agenda hasta el próximo lunes, como la visita a los estudios de Cinecittà, la misa en San Pedro que iba a celebrar el domingo. En fin, que lógicamente el Papa va a permanecer en el Gemelli, y menos mal, en el fondo, menos mal que va a permanecer allí firme en la habitación para que le puedan hacer todas las pruebas y se pueda curar del todo.
Bueno, pues esperemos que evolucione favorablemente, que se vaya recuperando poco a poco, que baje un poco el ritmo, Eva, porque son 88 años y una agenda que no ha suspendido absolutamente ningún acto en todos estos días desde que sufre esta bronquitis, ¿no? Y que a veces hay que cogerle y decirle: Santo Padre, descanse un poco.
Pero sin duda, sin duda. Ha tenido que ser a la fuerza, seguramente contra su voluntad.
Totalmente, estoy de acuerdo. Bueno, sin la presencia presencia del Papa, pero muy bien acompañados, igualmente van a estar todos los artistas, ¿no?, y personas del mundo de la cultura, que van a participar del 15 al 18 de febrero en el jubileo que se celebra en Roma y que va a reunir a más de 10.000 artistas de 100 países diferentes, entre ellos pues nombres como la actriz Mónica Bellucci o el director de cine Tim Burton.
Sí, sí, de hecho ya desde ayer se les está viendo por Roma que tienen toda pinta de ser artistas, o sea, es que no pueden pasar desapercibidos, aunque no se les conozca, pero vamos, la pinta es total. Y efectivamente se encuentran aquí para el tercer gran encuentro de los 36 previstos en el marco del Jubileo de la Esperanza, que en concreto este jubileo lo que quiere es resaltar el papel del arte y de la cultura como motor de transformación y de diálogo. Mañana sábado no tendrán audiencia con el Papa, pero sí que van a mantener un encuentro internacional entre dirigentes de museos, directores de instituciones culturales, profesores universitarios. Lo van a celebrar en los museos vaticanos y además allí van a firmar un manifiesto educativo bastante importante, la verdad, sobre la transmisión del código cultural de las religiones, con la intención sobre todo de promover valores cristianos como la fraternidad. Y luego pues también se va a inaugurar una exposición muy cerquita del Vaticano, en la Vía de la Conciliazione, con fotos de un artista chino que ha ido retratando a los presos de la cárcel romana de Regina Coeli, y esta exposición se va a mantener durante todo el jubileo. Por lo tanto, los que vengáis, porque estoy segura que hoy voy a tener la suerte de recibiros por aquí en Roma a muchos de los que nos encontramos esta noche aquí, pues seguro que podréis disfrutar de esta exposición. Y luego pues también se va a inaugurar una instalación sonora de un artista norteamericano en el campanario de la Basílica de San Pedro. El domingo, a falta del Santo Padre, sí que la Santa Misa se mantiene. La va a presidir el cardenal Tolentino de Mendoza, que, como sabemos, es el responsable, el ministro de Cultura y Educación del Vaticano, que ha sido el principal organizador de estas jornadas. Y allí, pues en esta misa, acudirán, está previsto que acudan la mayor parte de los artistas que se encuentran en Roma. O sea, que será también un fin de semana, un jubileo muy bonito en el que lógicamente todos vamos a tener muy presente la salud del Papa Francisco.
Oye, qué grandes momentos y qué bonitos nos está dejando este jubileo. Y esto no ha hecho más que empezar, ¿eh?
Sin duda, no ha hecho más que empezar.
Pues muchísimas gracias, Eva. Estamos en contacto, pendientes también de esa evolución del Papa Francisco. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a todos. Gracias, Irene.
Tiempo de tertulia ya en la Linterna de la Iglesia, hoy con Fran Otero, director de la revista Iglesia. Muy buenas noches, Fran.
Muy buenas noches, Irene.
Y con Fernando Bonete, profesor y director del grado en Comunicación Estratégica de la Universidad de Nebrija. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, fenomenal.
Bueno, ahora entramos en los asuntos que nos ha dejado la actualidad de esta semana, pero antes os pido, Fran, un comentario sobre la noticia del día. Ese ingreso del Papa en el Gemelli, está claro, ¿no?, que hablamos de un Papa de 88 años, ¿no? Pero es que esta mañana, nos lo estaba contando Eva, ha mantenido 5 audiencias.
Yo cuando conocí la noticia, bueno, cuando conocimos todos la noticia esta mañana, dio cierta tranquilidad conocer todas esas audiencias que había mantenido el Papa, porque seguía como en plena forma, ¿no? 5 audiencias durante una mañana, con lo pronto que se levanta el Papa y la actividad que tiene. Bueno, parecía indicar que había que ser precavidos, pero que la situación del Papa no era especialmente grave. Bueno, tendremos que estar a la expectativa, pero como decías tú hace un poquito, creo que es bueno que el Papa descanse, que se recupere bien, que esté unos días tranquilo en el hospital o lo que consideren los médicos para estar completamente recuperado y poder seguir adelante con esa gran labor que hace.
Fernando.
Yo, la verdad, me quedo tranquilo, pero por otra razón, y entendeme lo que voy a decir ahora, con todos mis buenos deseos, que no pueden ser otros, me quedo tranquilo de que le hayan ingresado, porque es que...
Totalmente.
Y me tenéis que ahora entender otra vez la expresión. Este hombre, y digo este hombre, pero a qué me refiero así a su santidad, pero no olvidemos que si hay un día para decir este hombre es hoy, porque, claro, pensad que es un ser humano. de 88 años. Pensad, invito a la audiencia a que por favor piense en familiares que tengan de esa edad. Uh-huh. Lo normal pues es que estén descansando en sus casas, tengan poca actividad y estén disfrutando como aquel que dice de la vida, ¿no? Pero es que esta persona no para, este hombre no para. Ha venido a jugar el partido y nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, yo creo que ya le han tenido que frenar de esta manera porque, bueno, sí, decimos lo de las audiencias de esta mañana, pero es que el domingo estuvo dos horas en pleno frío de invierno, a la intemperie, teniendo ya esa bronquitis. Y no olvidemos que además el precedente de 2023, si no recuerdo mal, que la bronquitis degeneraba en esa pulmonía, que es algo muy peligroso.
Que estuvo ingresado entonces, también, efectivamente.
Claro, uh-huh. Entonces, en fin, yo me quedo tranquilo, pero más bien de que descanse, por favor.
A ver si nos hace caso. A ver si le hace caso al mundo entero, que seguro que está pensando lo mismo que nosotros.
Eso es.
Bueno, entramos en materia. Se estima que desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos han sido deportadas unas 7.300 personas migrantes, de las cuales más de la mitad son mexicanas, ¿no? De ahí que el Papa Francisco enviase esta semana una carta a los obispos americanos para denunciar esta política de deportación masiva del inquilino de la Casa Blanca, en la que insta a la Iglesia americana a continuar trabajando en favor de los migrantes y refugiados, promoviendo sus derechos y evitando narrativas discriminatorias. Álvaro Sáez, ¿qué dice esta carta?
Pues mira, el Papa Francisco ha expresado su preocupación por la crisis migratoria en Estados Unidos y la política de deportaciones que, como decía, se están produciendo en estas primeras semanas de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Una carta que estaba dirigida a los obispos americanos. El pontífice en ella recordaba la importancia de reconocer, y cito textualmente, la dignidad infinita y trascendente de toda persona humana. En esta misiva, Bergoglio hace hincapié en que Jesucristo experimentó el drama de la inmigración y la expulsó forzada de su tierra, y resalta que el amor cristiano debe traducirse en esa defensa de la dignidad de los migrantes y la contribución de sociedades más inclusivas. Jesucristo, dice esta carta, amando a todos con un amor universal, nos educa en el reconocimiento permanente de la dignidad de cada ser humano. Y os destaco una de las frases que más me han gustado de esta carta del Papa Francisco. Dice así: que la conciencia rectamente formada no puede dejar de realizar un juicio crítico y expresar su desacuerdo con cualquier medida que identifique de manera tácita o explícita la condición ilegal de algunos migrantes con la criminalidad.
Pues vamos a tener oportunidad de irnos hasta el terreno, hasta la frontera, pero antes, Fernando, el Papa, la verdad que no puede hablar más claro.
La clave de todo esto está precisamente además en las palabras que acaba de leer Álvaro citando este discurso, este comunicado, cuando viene a decirnos el Papa Francisco: cuidado, porque al final el quid de la cuestión está en esta asociación absolutamente injustificada, esta asociación que además le ha sacado un provecho político verdaderamente terrible, injustificable, de asociar al inmigrante con el concepto de criminal. Uh-huh. O con el concepto de, bueno, persona que está haciendo un mal a la sociedad solo porque, en definitiva, no olvidemos que estas personas están en otro país que no es el de origen, no por capricho, sino porque verdaderamente están sufriendo una situación de extrema pobreza, de persecución política, de inestabilidad enorme en sus países de origen y tienen que huir de ellos. Entonces, esa explotación que se ha hecho de la idea del inmigrante asociado al criminal, cuando es un modelo mental absolutamente injustificado, es la que, mediante el aprovechamiento político de Trump, nos ha llevado a esta situación. Y yo creo que el Papa da la clave al denunciar esta idea, este modelo mental totalmente espurio.
Uh-huh. Y se utiliza a los migrantes, en este caso también, para generar miedo en la sociedad norteamericana, para generar debates ideológicos sobre grupos, ¿no? Nunca se mira a la persona en estos casos, ¿no? Se generaliza a grupos, se les llama inmigrantes, se les llama criminales, se les trata como si ni siquiera fuesen personas humanas, y el Papa da la clave. Es cierto que cualquier Estado tiene derecho a regular sus fronteras, las entradas y las salidas, pero lo que no puede hacer es saltarse la dignidad de las personas. Decía una frase el Papa que me gustaría señalar, que la dignidad de la persona está por encima del carácter jurídico que regula una sociedad. Creo que lo deja bastante claro.
No sé si os ha llamado algo especialmente la atención de la carta, Fran.
Bueno, me llama la atención precisamente esta defensa de la dignidad humana por encima de cualquier ley, ¿no? O de cualquier aspecto jurídico o incluso de una cuestión pues administrativa sobre los papeles de una persona u otra. Hemos visto también en las últimas semanas que en este juego entre estados de negociaciones, al final el tema de los migrantes, que vuelvo a repetir, son personas con nombres y apellidos que han cruzado países enteros, que se están jugando la vida, que tienen a sus familias detrás, se está jugando con esta realidad para luego cerrar o no cerrar acuerdos comerciales, si ponemos aranceles o no, si pones,
bueno,
si
pones,
si controlas las fronteras sí, sí. o no. Yo estaba aterrorizado porque esta semana aquí muy cerca, al otro lado del Mediterráneo, hemos conocido que había fosas comunes de migrantes pues de que habían pasado por Libia camino a Europa, ¿no? Y que se han quedado ahí en fosas y fosas comunes. Y bueno, es tremendamente, o sea, es horroroso esto que está sucediendo, ¿no? Y tratar este tema desde este punto de vista, sin ver que hay personas, rostros, que hay familias, que hay niños, que hay mujeres, que hay hombres que tienen sueños, simplemente analizarlo de bueno, como una cuestión jurídica, un tratado comercial, pues creo que realmente dice muy poco de la sociedad en la que vivimos.
Deja mucho que desear, Fernando.
Deja tan poco que, o sea, o tanto que desear, mejor dicho, que fijaros, la carta va dirigida a toda la sociedad norteamericana, es decir, toda la sociedad estadounidense, en la cual, por cierto, hay ciudadanos hispanos, también mexicanos, estamos hablando en concreto más bien de ellos por los hechos acontecidos últimamente, pero bueno, ciudadanía hispana en general con situación regularizada, ciudadanía que además votó a Trump y en un porcentaje verdaderamente sorprendente. Y cabe hacerse la pregunta, ¿cómo es posible que estos hispanos, estas ciudadanía hispana votara a Trump sabiendo cuáles eran sus políticas frente a personas que en un momento dado esa ciudadanía regularizada pasó también por esa situación, ¿no? Entonces uno no se lo termina de explicar. Entonces hemos llegado a tal punto que incluso esas personas que en su día pasaron por esa situación tan terrible, hoy están votando a esta persona porque esa idea que subrayábamos antes de la amenaza del que viene de fuera, de la amenaza del que me puede quitar lo que yo tengo aquí, ha calado incluso en ellas, ¿no? Hasta ese punto ha calado esa idea de deshumanización del otro.
En el fondo es una cuestión muy egoísta, ¿no, Fernando? Como decías,
totalmente.
Uno que está, que ya ha conseguido llegar, ¿no? Ha conseguido eso, el sueño dorado y dice, bueno, que ya no vengan más porque me van a acabar con el mío, ¿no? Entonces es una cuestión muy egoísta, ¿no? Y muy centrada en el bienestar de uno propio sin mirar a los que tenemos alrededor, que en este caso, pues, algunos están en países lejos y otros los tenemos más cerca.
Uh-huh. Fijaros, aquí en COPE y en 13 estamos muy pendientes de la situación allí. Por eso hemos querido charlar con Francisco Gallardo. Es el responsable de migraciones de la Conferencia Episcopal Mexicana. Vamos a escucharle.
Es una situación complicada tanto para los migrantes mexicanos como para los migrantes extranjeros de Centroamérica, los del sur de América también, y que en México son quienes lo recibimos a lo largo del territorio nacional. Existe un gran temor, sobre todo para aquellos que están de manera irregular en Estados Unidos. Hay miedos incluso para ir a las iglesias, para ir a las escuelas, para ir a los supermercados. La gente tiene mucho miedo de que pueda ser tomada por las autoridades americanas y ser deportada a sus países.
Vivir con miedo, ¿eh? O sea, el drama migratorio lo conocemos muy bien en España, pero allí en México se multiplica mucho más. Fernando, ¿cómo debemos mirar a esta realidad?
Bueno, debemos mirarla tal y como nos advierte el Papa Francisco, recordando efectivamente esa dignidad de todas esas personas con independencia de sus circunstancias por las cuales han llegado al país y de lo que pueden estar atravesando, o precisamente por lo que están atravesando, reconocer con misericordia y con piedad y con caridad todas las dificultades con las que están atravesando. Recuerdo, de verdad, insisto en la idea, esas personas no están en Estados Unidos por capricho, no están en Estados Unidos con esa voluntad de robar el trabajo ni robar los recursos a nadie. Están allí porque en su lugar de origen, que seguramente les encantaría estar en su lugar de origen, no pueden estar y no se les permite estar. Entonces, creo que tenemos que mirarlo con total aceptación, sabiendo que además son personas iguales a cada uno de nosotros, vivamos donde vivamos en el mundo.
Y fijaros, Fran, por lo que decía el responsable de migraciones de la Conferencia Episcopal Mexicana, ¿no? Porque es cierto que allí la Iglesia juega un papel fundamental, ¿no? Pero esto se suma ese miedo, ¿no?, de la población migrante de Estados Unidos a ir a las iglesias, a las escuelas, a los supermercados, a poder ser arrestados por las autoridades americanas, ¿no? Pensando, ¿no?, en esa posible deportación, ¿no?, del país. Es horrible vivir con miedo.
Es horrible vivir con miedo y te limita muchísimo. Bueno, yo he conocido migrantes aquí en España que han vivido también con ese miedo.
que no han pisado algunas aquí en Madrid, algunas estaciones de metro, por ser por tener miedo a ser reconocidos o a ser parados por la policía, a pedir una documentación, acabar en un centro de internamiento y deportado y devuelto a su país. Y ese miedo, pues es complicado vivir con él, porque uno tiene que hacer su vida, tiene que buscarse la vida, tiene que dar de comer a sus hijos, tiene que seguir adelante, tiene que buscar esa vida mejor que lleva ansiando, porque no olvidemos que estas personas huyen de guerras, huyen de hambres, huyen de bandas que amenazan su vida, huyen de tantas situaciones injustas que en muchos casos ellos ni siquiera son los responsables.
Y fíjate, lo decías tú antes, ¿no? Que toda nación tiene el solemne deber de controlar y proteger sus fronteras, pero, Fernando, jolín, los muros fronterizos también necesitan puertas, ¿no?
Por supuesto que sí, y si esto es perfectamente comprensible, quiero decir, todas las personas que llegan a otro país tienen que contribuir con su trabajo al cuidado del patrimonio moral y el patrimonio y el legado histórico del país y de la propia economía del país, y no tienen que hacer daños al país al que llegan, lógicamente, pero también a cambio el país que es receptor de estas personas debe reconocerles su esfuerzo y debe reconocer su situación de partida y de origen y facilitarles, sobre todo estamos hablando de una sociedad democrática de plenas libertades, la dignidad que de suyo tienen.
Como has dicho, Irene, un último apunte. Esas puertas tienen que ser las vías legales y seguras que los migrantes no caigan en manos de mafias ni tengan que arriesgar su vida y las de sus hijos en el mar.
Bueno, pues ojalá algún día se dé. La iglesia lo impulsa, desde
el
luego.
El Papa está empeñado en ello.
Bueno, habrá que hacerle caso ahora que está descansando, a ver si le escuchamos un poquito más. Bueno, vamos con otro tema. Chicos, hoy es San Valentín. No sé si a vosotros os han enviado o habéis enviado algo, flores o algo. Aquí en COPE ha venido hasta un músico con un acordeón. A una compañera le han traído flores. Oye, qué bonito es celebrar el amor, ¿no?
Ya lo creo, yo os digo, yo he puesto el desayuno y a mí me han puesto la cena, nos hemos regalado ese bonito momento.
Oye, esos gestos, esos gestos
sí,
son muy importantes.
Es que, oye, no, hay que recordar que esto ha caído en laboral y también hay que compaginarlo con otra vocación que es el trabajo, ¿no? Y bueno, y el matrimonio al final pues hay que arreglárselas como uno puede, ¿no? También con la familia, pero sí, hemos tenido ahí ese gesto. Ya lo creo que es bonito, ¿no? Y qué falta haría, ya que menciono la palabra, de que hubiera más vocaciones, pero ya en general, ya no solo el matrimonio, sino vocaciones en general, que hay de muchos tipos y de muchos niveles, esa vocación que es el vocare, que es la llamada, el sentirse interpelado por algo, el anhelar algo que está por encima de ti, que sale de ti, que hace que inicies una búsqueda y que tengas un camino de estructura. Pero es que hoy hemos dejado de creer en esa vocación y de prestar atención a la vocación para creer en los proyectos, ¿no? En todo eso que ya está definido de antemano, que tiene una duración limitada, que tiene un enfoque metodológico, en el que todo está atado, y al final pues no damos pie a que ocurran las grandes sorpresas en la vida.
Bueno, Fran, tú me has dicho que antes de venir aquí has acostado a los niños, has tirado la basura, vamos.
Lo hemos hecho conjuntamente, ¿eh?
Ah, bueno.
No lo he hecho yo solo.
Oye, os voy a dar tres datos que me he encontrado preparando la tertulia y os voy a pedir que me digáis cuál es el que más os preocupa y por qué, Fran. Alrededor del 50% de los españoles jóvenes y de mediana edad no tienen interés en casarse, no es una opción de vida para ellos. Esto es según un estudio elaborado por el Observatorio Demográfico CEU. Segundo, ese mismo estudio también nos dice que algo más del 50% de los matrimonios se acaban separando en España. Y por otro estudio de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro en España, revela que apenas 4 de cada 10 jóvenes de entre 30 y 34 años viven en pareja, frente al más del 80% que lo hacían en 1970. ¿Con qué te quedas?
Yo me quedo con las rupturas. Aunque creo que estas tres situaciones que has planteado tienen cierta relación entre sí. Pero realmente la cuestión de las rupturas es realmente un drama. No solo porque son proyectos que se han visto truncados, que son hijos que han visto cómo sus padres, ese proyecto también se iba al traste. Eso genera sufrimiento, genera dolor, a veces incluso violencia, ¿no? Y creo que dentro de este contexto, esta propuesta que hace la Iglesia de un amor que es un amor para siempre, pero que no se queda solo en palabras bonitas. O sea, el matrimonio no solo son palabras bonitas, no es felicidad.
Bueno, la semana pasada estábamos
solo
celebrando el Congreso de Vocaciones.
Efectivamente. Ahí hay otras cosas, pues hay dolor, hay perdón, hay reconciliación, hay sufrimiento, hay muerte también, ¿no? En una familia, en un matrimonio, ¿no? Pero como decía antes Fernando, y frente a los proyectos casi individualistas que hay, la familia, el matrimonio, los hijos te hacen salir de uno mismo, porque ya no eres tú, ¿no? Eres
cierto.
Los otros.
Bueno, Fernando, tú eso también lo sabes muy bien, ¿eh?
Sí, sí, ya lo creo. Estoy en la mejor barra peor etapa, ¿no? Uno con tres y otro con uno.
Todo se pasa, ¿eh?
Sí, sí, bueno, todo se pasa y llegan otras cosas, ¿no? Pero como decía, esa apertura, que pasen cosas es la vida, precisamente es, con sus cosas buenas y sus cosas malas, lo bonito de la vida, ¿no? Yo coincidiría en la segunda opción con Fran, pero por no repetir las razones que ha dado Fran, que coincido plenamente con ellas, pues apuntaría una pequeña reflexión sobre el primer punto, ¿no? La verdad es que el hecho de que haya pocos jóvenes que quieran o que se decanten por la vocación del matrimonio para sus vidas, me podría preocupar menos si, bueno, eligieran otras vocaciones que también pueden completar y dar un sentido de plenitud a la vida, porque hay otras vocaciones además del matrimonio. La pena de todo esto es que esas posibles vocaciones que se abren ante una persona se ven sustituidas por algo, como decía al principio, que no es precisamente ni mucho menos esa búsqueda, esa inquietud, esa llamada a hacer algo grande, sino pues esos, vuelvo a repetir la palabra, proyectos a los cuales reducimos al final la vida, ¿no? Casi como mercantilizando, profesionalizándolo todo.
Bueno, a ver si este día San Valentín nos sirve para reflexionar un poco sobre nuestra vocación, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra pareja, nuestro noviazgo, ¿no? Y sobre todo lo que nos rodea y sobre todo pues esas cifras que hemos conocido. Lo vamos a dejar aquí, chicos. Ha sido un placer. Fran Otero, director de la revista Iglesia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Irene.
Y Fernando Bonete, profesor, director del Grado de Comunicación Estratégica de la Universidad Nebrija. Gracias.
Pues muchas gracias, vámonos con nuestras familias, ¿no? San Valentín.
Hombre, hay que celebrarlo, hay que celebrar el amor.
Eso con la mujer, los niños dormidos.
Eso, no se aguantan.
Bueno, pues hasta aquí la linterna de la Iglesia. Muy pendientes del estado de salud del Papa. Actualizaciones al instante en la antena de COPE, también en COPE.es. Te quedas ahora con Joseba Larrañaga y el partidazo de COPE. Buen fin de semana.